cafecito de por medio abrimos este espacio que es de encuentro absoluto, de encuentro religioso, de encuentro de hermanos, de amigos, de diálogo de hermanos, y está ya el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov. Les damos la bienvenida. Padre Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Marcelo. Bienvenido una vez más a casa. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, ¿cómo están todos? Shabbat Shalom. Gracias por estar siempre por ahí.
Néstor, una ocurrencia, la tuya, muy, muy interesante para la tarde de hoy, para el encuentro. Ahora que nos metemos en el fin de semana y nos abrimos un poquito más al espíritu de la serenidad, la reflexión en medio de la lucha de esta pandemia, creo que viene más que bien reflexionar sobre el tema que nos convoca.
Sí, les contamos a todos, la propuesta para esta tarde tiene que ver con la ira, el enojo, podríamos decir, si es que son sinónimos, y si les parece tenemos un texto que nos ha propuesto Marcelo, que sería el punto de partida para iniciar este tema.
Como en cada encuentro, lo leemos en la palabra, tal cual en el español, en el castellano se nos ofrece, después pasamos al texto en hebreo que lo va a proclamar Marcelo.
Dice el texto en el libro de los Números, en el capítulo 20, versículos 11 y 12. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, leo el segundo de los versículos que leyó Néstor. En hebreo dice: Vayomer Adonai el Moshe vel Aarón, Yan lo emanten bi le agrisheni le inei bene Israel, la gen lo taviu etakalaze el aretz ayar natati la em. La traducción estaba perfecta, no hay nada acá para modificar.
Bien.
Ponemos en órbita o en contexto a todos nuestra gente de Radio María, en qué estamos, a pesar de que todos son muy, muy instruidos en el
sabedores.
Texto de la Torá, el texto bíblico, sabedores, por supuesto. Estamos en el libro de Números, en el capítulo 20, ya muy cerquita de la llegada, de después de 40 años de viaje del pueblo hacia la Tierra Prometida, ahí al límite nomás de entrar. Y obviamente la gente sigue quejándose, fue una constante, en este caso de vuelta, de que no había agua. Y este episodio es una especie de espejo de un episodio que había ocurrido ni bien salieron de Egipto, 40 años atrás, donde pasó exactamente lo mismo, pero con una diferencia interesante, y quiero remarcar para entender acá el enojo, por un lado divino, pero también ahora vamos a descubrir a Moisés bastante enojado. Lo que había sucedido al principio del viaje, ni bien habían salido de Egipto de la esclavitud, era que empezó la queja por la falta de agua. Entonces Dios le señala una piedra a Moisés y le dice que le pegue a la piedra con esa vara, que era como una especie de señal así medio milagrosa. Y bueno, sí, Moisés le pega la vara, la gente bebe del agua y todo más o menos sigue su curso. 40 años después se repite prácticamente el mismo episodio. Pero lo que cambia aquí, y es interesante recordarlo, es que Dios le dice, no que le pegue a la roca, sino que le hable. Finalmente Moisés le pega a la roca. El agua sale igual, porque eso es lo que dice el texto. Pero le pega, y antes de pegarle a la roca, dice así, habla Moisés y Aarón y dicen, Shimuna Amorim. O sea, quiere decir, escuchen ustedes, rebeldes, aminacela asenot silahemaim. ¿Ustedes creen que de esta piedra nosotros vamos a sacar agua para ustedes? Bueno, ahí levanta su vara, golpea en vez de hablarle y pasa lo que pasa. Y uno dice, esa ira divina que vemos acá, parece como mucho, ¿no? Por haber hecho esto, que uno no sabe si es tal vez bueno porque Dios le dijo que le hable y le pegó a la roca como había sucedido 40 años atrás, por esto solito no van a entrar ni Moisés ni Aarón a la tierra prometida, cosa que así sucedió, no entraron ellos.
Parece aparte, ¿por qué no van a entrar Moisés y Aarón en todo caso?
Claro, bueno, era el liderazgo. Bueno, acá decían porque no supieron santificarme ante los ojos del pueblo de Israel. Hay muchas opciones, pero me parece interesante para presentar este tema de la ira, del enojo, de la bronca. Entender que tal vez lo que estaba haciendo, porque esto no se puede entender solo de un modo, es como que la Torá siempre tiene varias capas de comprensión simultáneas. Y uno que a mí me parece como interesante compartir con todos es, no es casual que esté en espejo este episodio. O sea, ni bien salen, pasa, y ni bien están por entrar, pasa. Y la diferencia la propone Dios. Al principio golpea la roca, 40 años después háblale a la roca. Y sin embargo, Moisés no habla, golpea, y antes se enoja y trata al pueblo de rebeldes. Y además dice, ¿ustedes piensan que nosotros vamos a sacar agua acá? Ese nosotros, como atribuyéndose tal vez un poquito de ese agua a él y a Aarón en vez de a Dios, me parece que también es parte del justificativo del enojo divino. No sé si es para tanto, pero bueno. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno se enoja como Moisés, que después produce el enojo divino? Y bueno, cuando uno se enoja y escucha que hay que hablar, no habla, golpea. Claro, el golpe había funcionado en las primeras etapas, ¿no? Como cuando un niño, vos está por poner las manos en el enchufe, no le vas a andar explicando. Le pegás en la mano para que no meta la mano en el enchufe, y cuando tiene un poquito más de razón, le explicás, mirá, no se mete la mano en el enchufe porque te puedes morir. Ahora, este crecimiento que en 40 años esperaba en la conciencia del pueblo, se ve que Moisés en ese momento no lo tuvo. Ya también estaba cansado, tenía casi 120 añitos. 40 años de desierto y liderazgo con un pueblo complicado no era fácil, pero me parece que para empezar, y ahora me encantaría escucharte, mi querido padre Javier, para empezar, una punta del tema del enojo es, por un lado, la impaciencia y por el otro lado, el no probar cosas nuevas, es decir, volver a repetir viejos errores y hasta la imposibilidad de escuchar, ¿no? Porque Moisés no logra escuchar que Dios le dice hablarle a la piedra y le vuelve a pegar.
Me encantó tu interpretación. Me animo a otra, Marcelo, si me permitís.
Pero por favor, no hace
Lo
falta
que
mi permiso para eso.
no, se me ocurre que en una gran inclusio en el texto o en la historia, desde que partieron hasta que a la puerta de llegar, el texto bíblico y la enseñanza que Dios nos pone nos hace atravesar un arco amplio donde en todos esos años hay algo que ha permanecido intachable, que es la fidelidad de Dios. Y en eso me parece que tal vez, lo que para nosotros es enojo, para Dios es fidelidad a sí mismo. Y trato de meterme un poquito más en la interpretación. Como bien decías allá, Dios le dice que golpee y el agua brota de la piedra y el pueblo atraviesa el desierto con la certeza de que lo esencial que en el desierto suele no encontrarse no va a faltar, como Dios no le va a faltar. Cuando están por entrar a la tierra prometida, Dios lo pone a Moisés en ese diálogo de amistad que se ha ido construyendo en los niveles en los que Dios es capaz de devolvernos lo que perdimos en el origen, cualquiera sea la realidad que hemos perdido. En este caso, la tierra prometida era de alguna manera referencia a la tierra del Edén que se había prometido, que se había perdido. Dios le da la capacidad a Moisés de ingresar, porque este era como el lugar, si ayer aquel fue el lugar del ingreso al desierto, este el lugar del ingreso a la tierra prometida, a través de la capacidad de la palabra, que ha sido la que ha ido revelando el misterio escondido en el desierto. Y es como que acá donde el pueblo se muestra, y Moisés se muestra duro, ¿no? Duro, duro de cabeza, digamos, ¿no?
Sí.
Y entonces Dios dice, a pesar de todo, yo soy fiel. Yo soy fiel. Es como diciendo, si no entramos por la palabra, no entramos. Si no pueden ejercer la palabra y siguen sin comprender que es por el ejercicio de la palabra, de ponerle sentido a la realidad y comprenderla y actuar en ella, no se ingresa, yo que soy la palabra, ingreso. Y los que no aprendieron de la palabra quedan en la posibilidad de seguir participando, aunque en este caso Moisés la vio de lejos. Una otra interpretación posible a este rico texto, Marcelo, para mí, el Dios que se muestra fiel, el Dios que se muestra fiel es el que establece los límites necesarios para que el hombre reaccione por sí. Esto a veces nosotros desde este lugar del diálogo con Dios lo leemos como que Dios se enojó, o que Dios le dio la ira, o le despertó su bronca, por así decirlo, en lo que significa el entender lo que Dios está obrando, que siempre es, a través de la palabra humana, una mediación que nosotros utilizamos para hacer ese acto de comprensión en el obrar misterioso de Dios. Es como pasa con los padres, con los chicos, ¿viste? Hacen una travesura, el padre sigue en su mundo, porque pertenece a ese mundo adulto, el chico cree que con la travesura va a atraer la atención del padre desde su mundo, y el padre sigue en su mundo. Y el chico piensa que el padre está enojado, que no le habla, que no lo entiende, y el padre está en el mundo donde tiene que ir el niño, que tiene que madurar y crecer para darse el tiempo. Dios se dedica a ser fiel, y esta es su gran vocación, y es lo mejor que sabe hacer, hacer de Dios.
Muy bello, muy bello. Mirá, el tema de la ira, estaba buscando un texto de Maimónides, del Rambam, un cordobés, pero de España, del siglo XII.
Sí, claro.
Que él siempre decía que en temas de carácter había que ir por la línea media, por una cuestión de equilibrio, ¿no? Uh-huh. Pero él decía que había un par de virtudes, que en realidad no son virtudes en este caso, es lo contrario, defectos, como el orgullo y la ira,
pasiones,
que no se equilibraban con nada, ¿no? Uh-huh. Sino que al revés, decía que no hay, que no necesitan ni siquiera permanecer como parte nuestra. Qué sé yo, suponete, la impaciencia exagerada es algo malo, pero la impaciencia por crecer, por aprender, por ayudar, es buena. Entonces hay que encontrar un equilibrio, y así con un montón de situaciones. Pero él decía algo que acá lo extraje para leer, que decía así: el enojo es un cargo sumamente malo, y uno debe distanciarse de él yendo hacia el otro extremo. Debe entrenarse para evitar el enojo aún ante un motivo cuya respuesta más apropiada fuera la ira. Los sabios de la antigüedad decían: el que sucumbe a la ira es como si practicara la idolatría, y también el que se deja llevar por la ira, si es sabio, su sabiduría lo abandona, y si es profeta, perderá su profecía. La vida de un ser irascible no es vida, o sea que nuestros sabios de antaño, decía el Rambam en el siglo XII, nos han enseñado a mantenernos apartados de la ira y a entrenarnos para mantener la calma aún frente a una provocación. Y esa es la forma correcta. Es interesante porque es como que parece ser que muy así como muy extremo, no hay situación de ira que sea buena. Después él hace como una especie de subíndice y agrega: si uno quiere impartir reverencia a sus hijos y a su familia, o en público, si es el líder de una comunidad y desea mostrar enojo para inducirlos a retornar por la buena senda, deberá aparentar enojo como enseñanza, pero manteniendo internamente la calma, como si estuviera enojado, pero no estándolo en absoluto. Me resultó interesante cómo lo plantea, claro. Porque viste como, es cierto, como viste un padre que se hace el súper enojado, pero en realidad por dentro
su corazón
no
está manso.
Claro, porque si el corazón no está manso, lo que provoca el enojo realmente es peligrosísimo. La ira descontrolada evidentemente termina sin ninguna duda de manera violenta. Lo tenemos desde Caín, ¿no? Escrito, y tenemos una enormidad de casos en donde vemos que cuando uno le da rienda suelta al enojo, bueno, sufre la persona enojada y especialmente los que están alrededor, ¿no?
Ahora,
no es algo que sea sencillo. Es decir, controlar el enojo es un tema bastante complicado.
De todas maneras, Marcelo, creo que esto todos somos testigos respecto de la autodisciplina que tenemos que generarnos para con nosotros mismos a la hora de superarnos. Hay algo en esa búsqueda de disciplinar nuestro comportamiento para poder permanecer en el camino que supone una cierta violencia, una cierta agresividad, que no es la ira, digamos, ¿no? Como una parte constitutiva, yo diría, de la virtud de la fortaleza. No, nos vamos a entender ahora que estamos en tiempo de Eurocopas y Copa Americana, cuando el equipo está muy caído, suele escucharse por parte del relator y también de los que estamos viendo el partido, ¿cuándo se rebelan? ¿No? Nos pasa también a nosotros cuando la situación nos atropella, y podemos pensarlo de distintas maneras, ¿cuándo vamos a reaccionar? Es decir, hay algo de la agresividad que tiene que estar presente en cada uno de nosotros, en la sociedad en conjunto, para superar los obstáculos que la realidad en sí misma nos ofrece, sin que eso haga que uno se descontrole. Ahora, dice Santo Tomás de Aquino, ¿qué es uno de los nuestros, digamos? ¿Qué es lo que hace que la agresividad en uno no sea descontrolada? La magnanimidad y la capacidad de resistencia frente al mal recibido. Porque cuando uno, las dos cosas, cuando uno tiene el corazón magnánimo y tiene una visión amplia, clara, bien definida de hacia dónde va, las dificultades son oportunidades y en todo caso la agresividad que uno ejerce está guiada por una brújula que se llama magnanimidad, que es la visión grande que te da la posibilidad de ver que las cosas hacia donde se dirigen es cuestión de saberlas sobrellevar porque en algún momento tiene que destrabarse la situación para llegar hasta donde vamos. Pensemos en lo que vos quieras, digamos, aunque a veces pasen, como en el tiempo del pueblo, de nuestro pueblo de origen, en más de 40 años. Pensemos en la Argentina, la crisis que atravesamos. Pero en algún momento tiene que abrirse. Allí, lo que más hace que aparezca la fortaleza en nosotros o la agresividad es la capacidad de resistir. Porque sabemos que tenemos bienes, porque sabemos que tenemos capacidades, porque sabemos que somos un pueblo capaz de reinventarnos, pero no nos alcanzan con todo eso, necesitamos tomar el objeto por el que vamos. ¿Y cuál sería? Equidad, justicia, compartir bienes, un proyecto de nación, bueno, todo lo que sabemos y que declamamos, pero no alcanzamos a recibir. Capacidad de resistencia y capacidad de agresividad para superar, para avanzar. En los dos casos hace falta un cierto enojo. ¿Por qué? Porque en la capacidad de resistencia yo me tengo que controlar, me tengo que sujetar a mí mismo para no desmadrarme, por así decir. Y en la capacidad de rebeldía o de agresividad tengo que soltar lo que tengo atado para superar las dificultades, como por ejemplo esta mañana a las 6 cuando sonó el despertador y tenía sueño. Y me invitaban las sábanas a esperar un poco más. Por decirlo así, en términos caseros y bien nuestro.
Es muy así. Me interesó mucho, porque es un tema de discusión, que me gustaría ver si, no sé si ahora o el próximo bloque.
A ver.
Pero lo que citabas de, no sé, era
Tomás
Juan de Inés de la Cruz. Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino. Que... ¿cuál es, o sea, por un lado, cuál es el antídoto contra el enojo? Que en eso podemos coincidir, que tenía que ver con la magnanimidad, pero me parece interesante pensar también cuál es el origen del enojo, es decir, qué es lo que lo dispara antes del antídoto, porque la magnanimidad, es cierto, es como una especie de virtud contraria, y cuando uno genera acciones de piedad, de justicia, bueno, de equidad, lo que decías, es probable que tienda a enojarse menos. Pero, ¿qué es lo que dispara el enojo?
Sí, o en todo caso, ¿qué es lo que lo regula? Porque existe en sí mismo, Marcel. O sea, Está bien, está bueno preguntarse qué es lo que lo dispara, pero lo tomemos en todo caso, me voy a poner más en hebreo yo ahora, vos estás muy en griego al respecto, estás preguntándote por las causas, yo me pongo más por sí. Lo que acontece. Ocurre, okay. Ocurre. Ahora, ocurriendo, ¿qué hace que uno le dé cauce o no? Para mí es si la inteligencia está encendida o está apagada.
Ajá.
O sea, si hay una capacidad de comprensión de la realidad, y entonces uno sabe que avanza y en algún momento va a alcanzar la meta, o si se apagaron todas las luces y entonces el enojo se juega en contra. Es una parte constitutiva, lo vamos a entender porque por ahí nos pasa en este tiempo, de la depresión. Es decir, es cuando la agresividad opera contra uno mismo. Es como cuando la agresividad uno se autoagrede. Cuando se deprime pasa eso, digamos, ¿no? O sea, no encuentra objeto en torno al cual avanzar porque todo se le niega y entonces la agresividad que existe dentro de nosotros se vuelve contra nosotros y ahí es cuando nos hundimos, me parece.
Sí, a mí me da la sensación también por...
Podés hacer de griego si querés, ¿eh? Podés preguntarte.
Bueno, dale. No, pero digo, porque... Me da la sensación, pero bueno, fíjate, lo de la inteligencia apagada también es una causa de enojo, no solo para responder, sino brota en el sentido a quién más le brota el enojo. Claro. Bueno, yo también diría que tiene la sabiduría apagada, momentáneamente por lo menos.
Claro, a eso me refiero, ¿no?
Pero esa cita que de Maimónides que decía que también, nombrando citas anteriores, creo que esa era del Talmud, de que aquel que da rienda suelta a su enojo es como si practicara... la idolatría, uh-huh. Dice, ¿qué tendrá que ver? Y me parece muy interesante porque, en última instancia, muchas veces, no siempre, pero el enojo es producido por un, yo lo llamaría así, por un cambio en tu agenda esperada.
Claro.
¿Viste?
Claro.
¿No? O sea, vos esperabas A, B, C, D y de golpe Z. ¿Viste? Uh-huh. Puede ser algo de golpe, porque claro, vos vas en el auto y la agenda esperada del auto es que cada uno vaya por su carril. De golpe, un nieto te cruza el auto, ¿no?
Claro.
Y
claro.
Esa incursión de golpe en tu agenda o tu carril te saca de quicio, ¿no?
Así es, así es.
Te saca de quicio.
Ahora, fíjate, Marcelo, en orden a eso, para sumar lo que decís y totalmente de acuerdo. Fíjate vos que dicen ahora que la medición de la capacidad de inteligencia de una persona, de un grupo, está por su posibilidad de adaptabilidad a los nuevos escenarios. Es decir,
está bueno eso.
¿Cómo se mide el coeficiente intelectual de una persona, de un grupo? ¿Por cuánto se adapta o no a las circunstancias inesperadas? Uh-huh. Entonces,
bueno,
lo inesperado que estamos viviendo invita a reinventarnos. Lo que pasa que es tan inesperado, y no es que una variable cambió, han cambiado un montonazo de variables, y entonces resulta como, porque uno lo agarra por el lado de lo sanitario, alcanza pero no es suficiente. Entonces vamos por el lado económico, lo acomodamos, es como la sábana corta, decimos, ¿no? Vos te tapas arriba, pero te quedan destapados los pies. Te tapas abajo y te tapas el pecho. Y hay que buscar la forma de acomodarse. Tal vez si nos acurrucamos un poquito, entramos dentro de la sábana.
Brillante, brillante.
Buenísimo, Néstor. Mientras nosotros conversamos, no sé qué hace la gente. Contanos vos.
Bueno, hay algunos mensajes por aquí. El de Clara, por ejemplo. Claro, hablando del enojo de Dios, ¿no? Partimos de allí en el libro de los números. Dios es enojoso porque es Señor y Señor de los ejércitos. Lo vemos así los cristianos en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo se revela como Padre y sobre todo Padre de misericordia con mayor claridad, es lo que nos dice Clara. Y también Dardo dice, la magnanimidad supera la cruz del enojo, la agresividad, que es para Pedro, si eres tú, manda a que vaya, le dijo Jesús cuando le invitó a caminar sobre el agua, una reflexión que nos acerca Dardo en esta tarde.
Está bueno. Buenísimo, si les parece vamos a la música, Néstor, vos nos guiás y nos introducir, no sé si ya nos hemos avanzado un poquito sobre el segundo bloque, me parece que nos metimos así como de cabeza, ¿no? Pero vos, guíanos vos, Néstor.
Vamos a la música, después seguimos, ¿eh? Por supuesto, este tema de la ira, del enojo, nos involucra a todos, también en esta pandemia.
Que no hable, que no mire, que me haga la loca, y si pienso tanto que no opine, hoy voy a disimular. Me cansé ya de vivir en esta soledad. Ya no habrá más tardes frías en las que creía que yo me moría. Viéndome al espejo pude verme de verdad. Ya no habrá más noches para llorar. No hay melancolía que me pueda. Veo tantas cosas, escucho y pienso, ya no tengo miedo. Es hora de abrir mis alas y echar a volar. Ya no habrá más noches para llorar. El pasado es una sombra que debo soltar.
Buenas tardes, Radio María, Padre Javier, Rabino Marcelo, Néstor. Qué tema tan importante, qué tema tan importante. La ira encerrada en nuestro corazón, qué trabajo me dio. Contemplo las conductas de las personas dentro y fuera de la iglesia y me doy cuenta la gran diferencia que hay entre una persona amorosa y una persona iracunda. Aunque la iracundia sea algo oculto, algo que esté en lo profundo, es limitativa de las expresiones de ternura. Condiciona mucho el transmitir afecto. Tengo muchos ejemplos a los cuales los tengo permanentemente delante de mí. Personas que no tienen gran conocimiento teológico ni son grandes intelectuales, pero son personas cariñosas, afectuosas, y no tienen el veneno de la iracundia, el veneno del enojo. Son asertivos, pacientes, amorosos. Yo creo que la templanza estaría en contra de la ira. Y algunas otras cosas que pueden agregar ustedes. Bueno, necesitaba decirles esto y que Dios los siga bendiciendo con estas hermosas charlas. Jorge del Palomar.
Muchas gracias, Jorge. Ya nos estás adentrando bastante, ¿no?, en lo que estamos hablando en el día de hoy, el tema de la ira de Dios, la ira humana también. Rosa dice, gracias, qué placer escuchar este diálogo entre hermanos. Referido al pasaje bíblico del libro de los Números que hoy trajeron a colación, les cuento que observo, miro la novela de Moisés a través de la televisión y hoy justamente, casualmente, pasaron la escena en la que Moisés golpea la roca y de ella sale agua. Gracias por sus charlas tan ricas. Bueno, Padre Javier, seguimos avanzando, han hablado ya de esta ira de Dios y recién Jorge nos metía casi de lleno en esto que hoy quizás con este contexto de pandemia está muy presente, ¿no? La ira humana.
Sí, yo quisiera iniciar este bloque junto con Ramiro y alguien que se suma a nuestra conversación. Escuchamos.
Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Claro, ha sido tan diversamente interpretada la frase, pero hay que comprenderla en el contexto a la que pertenece el pensamiento de Francisco y diferenciarlo de algunos que, queriendo hacer lío de una manera, se apoyan en su modo de interpretar la reversión de la realidad, haciendo un lío que no corresponde al estado de lío que Francisco propone, de que, bueno, que nos pone a reflexionar juntos. O sea, hay un saludable lío humano. Cuando uno habla de lío, habla de cambiar, ¿no? Es decir, esto está puesto de una forma que esté puesto de otra. Es decir, evidentemente Francisco está, y lo hemos visto en estos días en su reflexión, hace poquito le ha dicho a los empresarios argentinos, reflexionando sobre el empresario santo Enrique Shaw, dejen de poner la plata en los paraísos fiscales, busquen la manera de ponerle la inversión, dejen de especular y denle trabajo a los pobres. Básicamente ese es un pensar, o cuando ha hablado del mundo de las finanzas, o cuando ha ayudado, ha intervenido ahora también, me parece a mí, por alguna percepción que uno tiene, para que en el G20 se opere este impuesto del 20% para los más ricos en todo el mundo, que vaya a favor de los más pobres. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si las cosas siguen como están y no revertimos la realidad con una cierta búsqueda de cambio de escenario, difícilmente podamos lograr algo distinto de lo que hemos obtenido hasta ahora. Como lo sabemos, ¿no? Si uno quiere verdaderamente cambiar una realidad y sigue con la misma fórmula, la realidad no se va a mover, no va a cambiar. A eso le llamamos también acto revulsivo o revolucionario, para decirlo en los buenos términos, aunque esta palabra está bastante atrapada por algún sector de pensamiento que busca apropiársela para sí, cuando en realidad es bien humano el hombre, si no se hace capaz de cambiar, de revertir la realidad y avanzar sobre una forma distinta, se estanca en sus procesos y no avanza, no crece, no madura. ¿Por qué traigo la expresión? Porque se pone en línea con lo que decíamos antes y de paso me gustaría diferenciar la expresión de Francisco y creo que esto ayuda también para pensar en clave de su sentir y de su pensar lo que es la reversión a partir de lo que es la capacidad inteligente en el corazón que la caridad y el amor tiene para mostrarnos las cosas de una manera distinta. Y entonces, como dice él, se sale afuera, se avanza, se cambia la parroquia, se cambia Río, decía él, cuando el amor nos guía. Y en este sentido podríamos decir que el primer revolucionario es Dios, que ha venido a decir, así la historia que yo pensé no es la que se está dando, la voy a cambiar y empieza a accionar de tal manera que lo conduce al pueblo hacia el lugar de origen y lo desafía permanentemente. En ese sentido, si no aparece, en ese sentido Dios es fuerte, digamos, es fuerte. Si eso es la ira de Dios, bendito sea. Si es sacarse para romper lo mismo que Él creó, yo creo que ese no es Dios. Ese es el modo como nosotros pensamos que Dios es. Dios es fiel a sí mismo, no se niega a sí mismo y nos muestra siempre un camino por delante. Se me venía reflexionar sobre esto y bueno, tiene varios matices lo que dije, así que te dejo, Marcelo, le damos la posibilidad que Néstor también intervenga.
Sí, yo pensaba cuando decía el Papa hagan lío, se refería a Leo Messi para que haga algún gol.
Así decía TIC, ¿te acordás? Quiero lío.
Sería bárbaro ahora para esta, sí, para estos momentos finales, bueno, de la Copa América.
Pero sería, ahí tenés un distinto glorioso, que cambia el juego porque tiene una capacidad de leer. Pues el otro día leía, dicho sea de paso, y sin salirnos del tema, que este tal lío lo describía uno que lee su modo de jugar. Como vos decís, está parado y no hace nada. No, mentira que no hace nada. Está viendo todo lo que está pasando. Messi tiene, dice este seguidor del juego de Messi, tiene visión en el campo de 360 grados.
Es cierto.
Entonces, vos decís, está parado, no hace nada, ¿cómo no se mueve? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿moverse en qué sentido? ¿Hacia dónde? Está viendo cómo se mueven las piezas para ver dónde va a mover él la pieza que tiene que mover y hacer la jugada que rompe con lo que hace falta para hacer el gol, que es el objetivo.
Bueno, fíjate cómo se une con nuestro tema, porque en términos del lío este real, no el del fútbol, que propone el Papa, uno a veces podría confundir ese hagan lío, ¿no?, con una especie de enojo con
rompan,
la situación.
Rompan todo, salgan a... Sí. Bueno, así lo leen algunos sectores que se pegan a él, claro, que quieren pegarse.
Me parece que en realidad hay que hacer como una distinción entre el enojo con una situación, obviamente, de injusticia, de inequidad, de tanto dolor con muchas cosas, y que a uno a eso lo enoje es bueno. El problema es que no podemos categorizar eso tal vez como el enojo en el sentido que lo estamos viendo. Yo diría como que sea el motor del inconformismo. Mirá, alguna vez escuché a algún rabino decir que me pareció genial que todas las tradiciones religiosas debiéramos darle un poco de, o sea, reconfortar a los que están inconformes, ¿no? Y inconformar a los que están demasiado conformes.
Claro.
Y en este sentido, me parece que el inconformismo es muy sano, siempre y cuando no brote, digamos, no permita que el enojo este de la ira sea el que lo conduzca.
Que la búsqueda, ¿no?, de la conformidad no sea tan... Que no tenga causa, o sea, digamos. Que no tenga causa.
Que no tenga causa.
Que se funde...
Por eso esto, claro, que decías, esto que decías de los 360 grados del lío Messi, vuelvo con tu comentario al ejemplo así medio, nada, que surgió en la conversación, de cuando vos vas con el auto y alguien se te mete en tu carril. Si vos tenés una visión de 360 grados, no quiere decir que evites que se metan en tu carril, pero vos estás viendo todo y podés entender varias cosas, que podés justamente evitar el enojo. Vale decir, podés entender que si estás viendo más, que hay más carriles y que vos te podés correr a un costado también. Podés entender que, no sé, que cruzó, viste que cruzó un perro y por eso se desvió el otro para no pisarlo. Es decir, el tema de la ira, me parece que lo que hace que se una la ira con esa cita que te decía en el bloque anterior de la aquel que... es iracundo, es como que practica la idolatría, está vinculada a que hay una especie de, te diría, negación de lo que hay alrededor cuando uno entra en un foco de ira. Porque la ira reduce la visión a ese momento, ¿no?, como inmediato. Y vos, es como que todo lo demás no existe. Cuando todo lo demás no existe, no puedes reconocer nada de lo demás. Y una de las tareas nuestras, todos aquellos que somos personas de fe, es reconocer todo el tiempo la bendición en la que estamos, más allá de las dificultades. Entonces, si vos sos capaz de reconocer 360 grados de lo divino, digamos, no va a haber ninguna colisión, entre comillas, o ninguna invasión de carril que te saque a vos de ese eje. O que sea momentáneo, está bien, pero que... Hay algo de eso. Cuando uno tiene como sus carriles más o menos ordenados, no quiere decir...
Los patitos en fila, bien, como se dice.
Decir, claro, no quiere decir que uno no deba ser inconformista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero me parece que hay que darse cuenta que si vos conocés tu lugar, tu carril, y cómo se maneja el sistema, en el sentido humilde, ¿no? De poder nosotros comprender esto. Uh-huh. Bueno, los desvíos son parte también del sistema, pero no te tienen que sacar a vos de tu carril.
Claro. El problema, Marcelo, para mí, en este segundo bloque lo estamos intentando abordar, es que la situación actual de la pandemia ha apagado muchas luces. Es decir, nos ha dejado muy, muy a merced de nosotros mismos. La rutina es muy rutina, por así decirte. Los espacios son muy reducidos, la movilidad es muy limitada, el pensamiento hacia dónde va, no lo sabemos, lo estamos transitando, estamos metidos dentro de la tormenta, no es que tengamos una visión de la tormenta que nos permita vislumbrar. Podemos ver otras tormentas, pero muchos dicen en realidad esta tormenta es nueva, no hemos conocido una crisis como esta, y ahí es donde la cosa se complica un poquito. Por eso, tal vez digo, sea esto que también, por citarlo a él, no para insistir demasiado, pero porque nos ha liderado en parte en este tiempo, es juntos, ¿no? Es la inteligencia colectiva, es la capacidad de dialogar, un poco esto que hacemos aquí, es la posibilidad de renunciar a decir que la receta la tengo guardada yo y que en realidad sí, se disponen a escucharme, la receta va a ser esta que se aplica porque es una receta cuasi celestial. Eso me refiero a las ideologías en funciones todavía, ¿no? Que bueno, cada vez está más desvencijada porque muestran toda su mentira cuando todo se reduce a ver cómo se aumenta la dieta, cómo acuerdan con algún sector, cómo favorecen a algunos grupos y cómo se desvinculan de la realidad, lo cual es muy peligroso.
Sin dudas.
Néstor, ¿qué se dice por allí?
Sí, tenemos mensajes por aquí. Por ejemplo, Natalia, desde Paraná, dice: ¿cuánta sabiduría en el tema abordado hoy por el padre Javier, por el rabino Marcelo? Puedo ver cómo lo no dicho o lo no trabajado a tiempo a veces opera como olla a presión. Quizás sea tiempo de darle lugar a un protocolo, hoy hablamos mucho de protocolos, a un protocolo emocional espiritual, porque quizás también durante mucho tiempo hemos creído que el enojo en sí mismo es malo, aguantando por aguantar sin sentido, cuando se trata de transformar y sanar, por ejemplo, las emociones para lograr la libertad interior.
Lo hemos compartido eso, Néstor, Marcelo, hemos hablado de Víctor Frank en la logoterapia, ¿no? Es decir, cómo en un momento de profundo dolor, crisis, deshumanización, él encontró en la palabra la manera de darle cauce. Un poco esto que decíamos de Dios para con Moisés. Hablale a la piedra y va a darte agua, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto. Me parece muy inteligente el comentario del oyente también.
Muy bueno, muy bueno.
Uh-huh. Es muy cierto. Y yo creo que las iglesias, y especialmente en esto yo reconozco la ventaja, entre comillas, del mundo católico, de todo el tema de la confesión. Porque también eso ayuda, supongo, a aliviar esa olla a presión que recién mencionaba. A veces uno no puede decírselo a su propia familia, pero puede tener su sacerdote a mano para eso, ¿no? Sí. Y me parece que eso también ayuda.
Sí, y creo también, Marcelo, ayuda mucho el avance de las ciencias humanas en esto, ¿no? Vos sabés que en el diálogo del Papa Francisco con Néstor, con, ¿cómo se llama el libro del Papa de la enfermedad? Con el periodista,
periodista
Nelson Castro, con Nelson Castro. Muy interesante, interesante porque Nelson Castro le pregunta si él alguna vez abordó, además de su bagaje espiritual para superar sus conflictos, el psicoanálisis. Y Francisco dice que sí. No solamente con una psicóloga, sino con una psiquiatra.
Psiquiatra, sí.
En un momento muy crítico, en los años más duros, cuando tenía que sacar gente del país y tenía que pasar 3 controles para llevarlos tapados con una colcha y ponerlo en otro país. El nivel de tensión que vivía ahí, fue necesario que yo encontrara palabras, fíjate vos la expresión, para poder superar lo que vivía interiormente. Digo, es muy sana, es muy sano. Pero es muy sana la conversación en casa también. Sí, digo, porque a veces no podemos ni acceder al cura, porque hoy la pandemia también nos impide esto. Está cara la psicoanálisis para muchos, ni todos tienen la posibilidad. Pero la conversación, la charla, Yo tengo un amigo mío con el que me voy a encontrar un rato, me dice, bueno, armemos la agenda de las cosas que tenemos para conversar. Si te falta agenda para conversar con tu amigo, está todo mal, digamos, ¿no? Hay tantos temas pendientes, ¿cómo no va a tener que conversar? Y la conversación es muy saludable.
Sí, totalmente. Totalmente.
Sí, perdón, me estoy un poquito hoy de interviniendo de más, me parece. Néstor.
Hay más mensajes. Hay más mensajes. Bueno, Santiago dice, sumamente interesante el tema de hoy. Qué bueno que también entrenemos en el dominio de la ira. Hay un sacerdote jesuita, Narciso Irala, que por ejemplo le enseñaba que hay distintas formas de controlar, esto es muy ignaciano, por ejemplo, por distracción, puede ser un pensamiento contrario o un sentimiento contrario, o también ver qué nos lleva a ella, ¿no? A la ira. Para que no sea un faro, decía el padre Irala, que guíe nuestro actuar, no será un buen faro, seguramente la ira. Interesante también la anécdota que trae Leonor desde Santa Fe. Cuenta que cuando tenía 6 años la enviaron a hacer un mandado que ella consideraba que no le correspondía porque ya lo había hecho por la mañana y el turno era de su hermana mayor. Se enojó, empezó a protestar, pero en mi enojo, dice, no vi que una plancha estaba delante mío. Me golpeó, me lastimó. Y después de eso vino la reflexión. Aprendí que el enojo no sirve, te ciega, literalmente. Bueno. Cada vez que estoy por enojarme, me acuerdo de eso y me sereno. El que se quema con leche, cuando ve la vaca llora, digamos.
Sale corriendo.
Y después Maricel también acerca un.
El que se quema con la plancha no se enoja. Bueno, tampoco lo apliquemos porque no se enojen los chicos, ¿no?
Sí. Maricel dice, bueno, el lío este que referías, Padre Javier, que pidió el Papa Francisco, seguramente es un lío de amor, un movimiento a abrirse, a escuchar. Dice, yo lo comparo, y aquí viene la imagen, con el lío que hay en una casa cuando hay albañiles. Ella siendo mujer, claro, no, lo padece esto, ¿no? Dice, cuando terminan, me viene un sentimiento que es de alegría y empiezo a limpiar y esto va mejorando. Sería como después del enojo, digamos, ¿no? Lo que ocurre después del enojo.
Qué bueno, qué bueno. Néstor, ¿qué hacemos? Vamos a la música.
Y vamos a la música, ya casi en el final de este diálogo de hermanos, donde el tema de la ira de Dios y la ira humana nos ha congregado en esta tarde.
Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contar. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa.
Buenas tardes. Al padre Javier y al rabino Marcelo, que siempre muy Muy lindo, muy interesante escucharlo los viernes. Hoy tuve la posibilidad de hacerlo. Pero yo hago mi pequeño aporte con respecto a lo que veo, y es que, bueno, hay mucha violencia, hay mucha falta de equilibrio en mucho tipo de reacciones, y de repente uno se queda mirando o pensando por qué una persona contestó o actuó de tal forma. No sé si evidentemente la situación de sanidad y la situación económica, lo que se ve a nivel país, por supuesto que influye, pero yo viví hace unos minutos, entrando a mi casa, una reacción de violencia que realmente me paralizó. Y esto es lo que se ve a diario. Bueno, era mi pequeño aporte, y bueno, espero que esto pase y pase cuanto antes. Muy lindo el programa, buenas tardes, y habló Susana de Córdoba.
Bueno, gracias Susana. Sí. No sabemos qué fue, pero te acompañamos. Imaginamos que en estos contextos de violencia, la violencia aparece evidentemente cuando la sociedad no tiene caos, no tiene orden. Hay muchas estructuras de injusticia, y se cree que por el camino de la violencia se logra lo que no se logra, tal cual el texto que nos convocaba hoy, ¿no? Una frase.
Sí, hay mucha crispación. Uh-huh. Mucha crispación. Y vos sabés que hay algo que lo potencia. Uh-huh. Son las redes sociales. Sí. Que son geniales para muchas cosas.
Sí, para otras.
Pero son como una especie de plataforma también de crispación. Totalmente. Y de agrietamiento terrible. Totalmente. Que como suele ser desde el anonimato. Uh-huh. Va incluso incrementando los niveles de violencia, de ira y de odio de una manera. Uh-huh. Muy terrible. Me parece que nosotros, cuando acá digo nosotros, digo las tradiciones religiosas distintas, tenemos que siempre estar atentos a todos estos, a todas estas señales, como para, desde nuestros contenidos y desde nuestras esperanzas, aportar justamente a un poco más de calma, un poco más de equilibrio, un poco más de actos piadosos. Uh-huh. Que nos bajen el nivel de enojo, o que si acaece el enojo, tengamos este entrenamiento ético de poder controlarlo. Recuerdo. Uh-huh. Siempre que un texto básico del Talmud dice: ¿quién es el héroe? Dice: aquel que controla sus impulsos, mucho. Uh-huh. Antes que aquel que gobierna una,
claro,
ciudad.
Claro. Fíjate vos, me vuelvo sobre el origen de la conversación, Marcelo, porque fue muy lúcido tu aporte cuando, además del texto, nos pusiste en el contexto y nos mostraste cómo Dios le dijo: háblale y te va a darle el agua, que era lo que había que franquear, digamos, o sea, la piedra que había que, de donde, el agua que faltaba y la piedra que estaba puesta delante era lo que abría a lo nuevo que venía. Un amigo mío decía: cuando se acaban las razones, comienzan la violencia, ¿no? Como que Dios lo invitaba a Moisés a un acto razonable, y él eligió los golpes, por así decirlo, como bien creo al comienzo vos también lo decías, ¿no? Y me parece que esta violencia, esta falta de causa, la sana agresividad que tenemos que tener todos, es porque falta razonabilidad, orden, digamos, ¿no? Falta equidad, justicia. Bueno, me parece que también es muy violento. Sí, también hay violencias. Se da, ¿no? Tantas veces dice: el silencio es a veces más violento que la palabra, dicen algunos, ¿no? Uh-huh. La no, sí, intervención, sí. Dejar que las cosas siguen como sea, se van a acomodar. Mentira. Sobre todo uno tiene responsabilidades que ejercer. No es verdad. El tiempo cura o empeora. Depende, ¿no? Al menos la manzana de mi casa que hace tres semanas que no la hemos comido, no mejoró en nada, empeoró. Se pudrió. Muy bueno.
No, pero es así. Así como el tiempo es sano para calmar. Uh-huh. La ira, ¿no? Y uno no debe, o sea, ejercitarse en no responder de inmediato, parece una pavada esa sabiduría popular de contá hasta 10 antes de responder, pero es genial. Porque hay que acomodar, sí, el alma cuando vienen estos enojos o estas iras, estas situaciones así de crispación. Y no es fácil, no es fácil, pero siempre tenemos que volver a atender, a hablar antes que golpear, a aprender acá otra vez del texto bíblico que nos hermana.
Gracias, Marcelo. Néstor, gracias. ¿Algún mensaje más que quieras compartir? Nos vamos cerrando, si te parece.
Vamos cerrando, sí, ya no quedan mensajes, al menos mensajes de texto. Gracias por habernos acompañado en esta tarde, en este nuevo diálogo de hermanos. Si les parece, Marcelo, Javier, vamos a estar convocándolos nuevamente el próximo viernes.
Por supuesto. La verdad que Néstor tiene mucha habilidad para sugerirnos temas, Marcelo, ¿eh?
Sí, espectacular.
Muy bueno, muy bueno, Néstor, realmente muy, muy bueno.
Bueno, un último dato, ¿sí? Leyendo un poquito, las consecuencias de una ira prolongada, sea ya a nivel individual, uh-huh, o también podríamos decir social, ¿no? El estrés, la ansiedad, lógicas, y hasta puede llegarse a la depresión.
Claro, claro.
Aquí no queremos moralizar sobre los sentimientos, lo que es una ira, un enojo, pero creo que nadie quiere llegar a esto, ¿no? Al estrés, a la ansiedad o a la depresión, para que tomemos conciencia también de este tema.
Uh-huh. Buenísimo. Gracias, Marcelo. Abrazo grande. Buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom para todos y gracias. Chau, chau.
Gracias.
Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado. Desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá de